Para el resto de la humanidad, todos seguimos técnicamente en cuarentena. Lo que viene son excepciones ahora que alcanzan parte del comercio. Señor ministro de Industria y Comercio, José Manuel Restrepo, buenos días, ministro.
Muy buenos días, Néstor. Un saludo a usted, a todos los integrantes de la mesa de trabajo y a todos los oyentes del Blue el día de hoy.
Señor ministro, por partes, ¿cómo va a ser el tema de peluquerías?
Tal vez en primer lugar, y para contextualizar, nosotros a partir del 1 de junio, y como lo ha expresado el presidente Iván Duque, arrancamos un aislamiento inteligente con activación del sector productivo. Eso significa que habrá sectores de la economía que se van a ir prendiendo de nuevo en ella, previo obviamente el cumplimiento de los requisitos de bioseguridad y con la garantía de que los protocolos han debido ser previamente validados por la autoridad competente, que en este caso son las alcaldías locales. Ustedes han hablado del tema de peluquerías. Peluquerías es un servicio. Este servicio se reactivará a partir del 1 de junio, sobre la base de que exista cita previa, o sea, sobre la organización de una cita para que pueda ser atendido ese cliente, y sobre la base de que el máximo de aforo de capacidad de las peluquerías será del orden del 30%. Ese es un servicio dentro de varios otros que se reactivan, repito, a partir del 1 de julio. Ese es uno de ellos, no es el único, y así como esto, pues vendrán también el servicio, por ejemplo, de los restaurantes. Los restaurantes no se activan físicamente, sino que se les permite una posibilidad adicional que hoy en día no existe. Hoy en día existe la modalidad de comercio electrónico, de servicio a domicilio, pero estamos activando a partir del 1 de junio la posibilidad de incluir el servicio de entrega para llevar. Esto, digamos, es un mecanismo adicional que se le permite ahora a los restaurantes para que puedan operar a partir del 1 de junio.
Señor ministro, fuera de peluquerías, ¿qué negocio en ese mismo sector comercio se reabre con las mismas condiciones? ¿Cita y con un máximo de capacidad?
Es el único que tiene esa modalidad de cita, pero se va a permitir la reapertura de los centros comerciales previo de nuevo el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, con un máximo de aforo del 30%, garantizando, entre otras, además, cuando hay filas, distanciamiento de por lo menos 2 metros, y también con algunos, digamos, otra serie de decisiones por parte de los alcaldes para regular el flujo de personas. Eso aplica no solamente para el centro comercial, sino para los locales comerciales. Pero es importante decir, en el caso de los centros comerciales, que en el país, pues, históricamente han tenido como una connotación de actividad social, que nosotros estamos recuperando la vida productiva, pero no la vida social. Lo que significa que los centros comerciales serán lugares de tránsito hacia los locales, pero no habrán actividades ni culturales, ni recreativas, ni de ningún tipo que implique, digamos, contacto social dentro de ellas. Ese es un principio que se sostiene para esos centros comerciales.
Señor ministro, ¿habían, antes de hablar de los centros comerciales, habían contemplado la posibilidad de que las empleadas, los servicios domésticos se reactivaran también en junio? ¿Ya es posible? ¿Ya salió el decreto?
No ha salido el decreto y estamos esperando a ver cuáles otros servicios incluyen dentro del decreto de interior, que seguramente habrá de ser expedido en el día de hoy o de mañana. Por el momento nos hemos concentrado en estas actividades de comercio y estas actividades puntuales de servicios para ir ilustrando a la opinión pública.
Señor ministro, en las peluquerías, bueno, usted no sé si conoce peluquerías.
Pero sí, la verdad es que sí.
Tiene poquito por qué conocerlas. En las peluquerías suelen estar las sillas a menos de 2 metros de distancia. ¿El límite que está imponiendo el gobierno significa cambiar operativamente adentro las peluquerías?
Significa ordenarse para que la capacidad no esté al pleno, sino que a través de las citas previas se garantiza que el número máximo de las personas que pueden utilizar, que pueden estar sentadas, llamémoslo así, en una peluquería sea el 30% de la capacidad normal que tiene el establecimiento.
Sí, incluye, ministro, además de peluquerías, otros tratamientos asociados de belleza, es decir, por ejemplo, los locales exclusivos de uñas que ahora están tan de moda, los locales de masajistas o los sitios, los comercios, barbamasajes, en fin, qué sé yo, los locales de tratamientos faciales, todo lo que tenga que ver con belleza,
sí. Con estética. Así es, Paola, sí, todo el tema estético también entra, sí, qué pena no haberlo dicho de esa manera, peluquería y estética. Este ha sido un sector que tiene un enorme impacto social, que nos ha solicitado recurrentemente esta posibilidad, después de haber estudiado una serie de protocolos nacionales e internacionales llegamos a esta iniciativa o a esta propuesta, y entre otras, además, buscando que habido programas piloto. En el caso de centros comerciales, desde el día de hoy, Medellín está haciendo un programa piloto que acordamos desde la semana pasada para que fueran viendo cómo son los mecanismos y protocolos de bioseguridad para esos centros comerciales y locales comerciales.
Sí, ministro, de eso le quería preguntar, porque ayer en algunas imágenes de televisión pudimos ver pues que se tomaron muchas medidas, pero una que me llamó la atención fue que utilizaban como las cintas amarillas en ciertos restaurantes que no necesariamente eran de la plazoleta de comidas, pero como si se quisieran también tratar de utilizar restaurantes que están dentro de los centros comerciales. ¿Esto es posible o algunos sitios de comida?
No. En realidad no debería ser así, porque como entre otras, además, para garantizar como la coherencia de lo que se ha señalado, se activa la vida productiva pero no la vida social. Justamente por eso, por el momento, no se activan los restaurantes en físico para atención dentro del establecimiento, sino se les permite la posibilidad de entrega para llevar. Eso significa, por ejemplo, también que en los centros comerciales, y así lo va a ver la gente, hay como unas marcas en los asientos que hay a lo largo y ancho de los corredores de esos centros comerciales, para que las personas no utilicen esos lugares físicos para actividad social.
Ministro, ¿se abre el 30% de la totalidad de locales del centro comercial o solo entra el 30%? ¿Cómo funciona en ese sentido la medida?
La capacidad de aforo de entrada del centro comercial es hasta del 30%. Eso significa, entre otras, y creo que Medellín lo ha venido probando muy bien, unos mecanismos a través de los cuales se garantiza la identificación de la cantidad del aforo. Entonces hay unos mecanismos a la entrada de los establecimientos de ir llevando el registro de las personas que están entrando al centro comercial. Al interior de los locales comerciales también sería con capacidad máxima del 30%.
Sí. ¿Y las plazoletas de comidas de los centros comerciales entran a funcionar, ministro?
Buena pregunta. Las plazoletas de comidas funcionarían bajo la misma forma como funcionan los restaurantes, que significa que solo podrían funcionar bajo comercio electrónico, entrega a domicilio o entrega para llevar, pero como tal la plazoleta no va a poder ser utilizada para, digamos, consumir los alimentos. Eso hace parte de ese principio de que no se activa la vida social, y de la misma manera los centros comerciales serán siendo lugares de tránsito, pero no lugares para actividades ni recreativas ni culturales como tradicionalmente se había tenido anteriormente en dichos establecimientos.
Ministro, en un centro comercial cualquiera de Cali, de Medellín, de Barranquilla, desde la semana entrante, ¿abren todos los locales del centro comercial? ¿Podrían abrir todos los locales?
Y es muy importante la pregunta, Néstor. Primero, cualquier actividad comercial tiene que presentar unos protocolos de bioseguridad ante la autoridad competente, que es el alcalde local, y este validará esos protocolos de bioseguridad. Nosotros hemos señalado que esta apertura es una apertura gradual, progresiva y ordenada, pero que ahora tiene una dosis de regionalización. Cada uno de los actores locales tiene que identificar la forma como operarían esos centros comerciales o actividades comerciales, por ejemplo, en materia de horarios, para regular el flujo de las personas y también para no generar una presión excesiva sobre los sistemas de transporte masivo. Entiendo que en el caso de Bogotá operarían desde el orden de las 12 del día.
Pero, ministro, ¿cómo se sabe cuántas personas son el 30% de un centro comercial? ¿Quién decide ya llegamos al 30%? ¿Sobre qué número?
Cada centro comercial tiene claridad cuál es su capacidad de aforo para garantizar, digamos, esos distanciamientos. Y cada centro comercial tiene que llevar un registro a la entrada del establecimiento. Por eso en los protocolos de bioseguridad se habla de que no puede haber múltiples entradas, solamente se identifican algunas entradas, y en cada una de esas entradas va a haber un registro, incluso electrónico. En el caso de Medellín ya se está probando la integración de sistemas de tecnología propios de los centros comerciales con el Corona Colombia, el sistema que nosotros tenemos a nivel de gobierno nacional, que permite la identificación persona a persona, cómo se moviliza, hacia dónde va, quién entró al centro comercial. Ese es un mecanismo de que en un momento determinado nos permite hacerle un seguimiento a los casos que se puedan llegar a presentar. Esa justamente es la prueba que está haciendo en este momento Medellín en este instante.
Claro, pero ministro, le digo, ¿el 30% de qué? Para poner un ejemplo, Unicentro, que sigue siendo el símbolo de los centros comerciales en Colombia y que hay en varias ciudades. A Unicentro Bogotá, yo no sé, entraban diariamente 100.000 personas. ¿Es el 30% de quienes entraban o el 30% de quienes compraban o el 30% de quienes entran a cada uno de los locales?
No. En cada uno de los locales habrá un máximo del 30%. Y cada centro comercial tiene también la identificación de su capacidad de aforo máxima para garantizar los suficientes distanciamientos, porque también tenemos que garantizar el distanciamiento entre las personas dentro de las zonas comunes de los centros comerciales.
Ministro, esto, teniéndolo en cuenta lo que usted nos ha dicho, esto no es plan familiar, esto no es subirme al carro con mi mujer y los niños y nos vamos para el centro comercial porque ya lo abrieron, así o es. Sí se puede.
Por eso, así es decir, esto no es para hacer actividad social y por eso yo insistí mucho al inicio de esta conversación y así lo he hecho públicamente, que nosotros reactivamos vida productiva para que se genere una activación del comercio y que haya cadenas de distribución para todo el sector de la industria del país, pero de ninguna manera esto significa que los centros comerciales se convierten en lo que tradicionalmente han sido, y es que son sitios de actividad social, donde uno iba con la familia.
O sea, al centro comercial reabierto la semana entrante solamente puede ir de a uno por familia.
De uno por familia, sí.
Eso es lo que va a definir cada una de las autoridades locales o de los actores locales sobre cuál es el procedimiento de entrada.
Pero hoy, digamos, si entrara en vigencia, podría entrar una familia. No hay ninguna prohibición. Es una recomendación más que nada.
Lo que pasa es que no se les olvide que nosotros seguramente estamos en aislamiento, sí, entonces correcto. El aislamiento se garantiza también.
Sí, claro. Ahora, pero ministro, perdón, Felipe, ¿cuál es el sentido si yo necesito comprarle, qué sé yo, zapatos a mi hijo, que no pueda ir con mi hijo, pero puedo vivir con él?
No, a ver, digamos, aquí estamos en un ejercicio de reactivación gradual, progresiva y ordenada, donde hay que garantizar que la cosa, digamos, se dé, que la actividad comercial se dé, pero de la misma manera garantizar que no se genere una recuperación de vida social. Entonces, se buscarán los mecanismos a través de los cuales se dé la compra, pero que la actividad más importante no sea la actividad social, sino la actividad propia de la compra misma para garantizar que el comercio funcione activamente.
Sí. Ministro, varios oyentes han preguntado desde la semana pasada, y aprovecho que lo tenemos a usted, ¿qué está pasando con los centros de diagnóstico para la revisión de los vehículos en Bogotá? Porque dicen, mire, a mí se me venció el SOAT, dicen que no es obligatorio, que ya los abrieron, pero los dueños dicen que falta un decreto del gobierno.
Felipe, este es un tema de competencia del Ministerio de Transporte. Yo, para ser más preciso, pues preferiría que se hiciera la conversación con la ministra de Transporte, pero recojo el comentario y hablaré con mi colega sobre este asunto para que se dé el proceso de reactivación, porque efectivamente están permitidos a la luz del decreto vigente.
Ministro Restrepo, un tema final, si me permite. ¿Cuándo sale el decreto sobre el tema de arriendos?
Buena pregunta, Néstor. A ver, nosotros de momento hemos venido funcionando, y yo creo que con cierto nivel de éxito, con el decreto 579, que tiene como principio general lograr acuerdos voluntarios entre los actores, o sea, el arrendatario y el arrendador, y garantizar también una cultura de pago. Y digo que con éxito, porque no solamente a nivel de vivienda, sino también en materia de comercio, se han logrado acuerdos voluntarios en una proporción significativa. Solamente en el caso de centros comerciales, los acuerdos entre las dos partes llegan a ser incluso superiores al 81%. Por lo tanto, ha venido funcionando y seguimos insistiendo en que ese es el camino. Obviamente, acuerdos donde no hay amenazas ni de desalojo, ni de intereses, ni de penalidades, ni de sanciones. De todas maneras, hemos venido considerando que puede haber algunos sectores que son los severamente afectados, aquellos que van a tener mayores dificultades de aquí en adelante, en donde tenemos que buscar otros incentivos para que se logren esos acuerdos voluntarios entre partes. Hemos venido recogiendo propuestas de los distintos actores, tanto arrendadores como arrendatarios, y seguramente en los próximos días, después de una revisión cuidadosa de lado y lado, pues propondremos un decreto que genera otros incentivos adicionales para lograr esos acuerdos comerciales.
Pero, ministro, ¿es un decreto dirigido solamente a arriendos de locales comerciales?
Tendría que ser un decreto que pueda ser dirigido a actividades comerciales que están severamente afectadas, es decir, aquellas que vayan a tener una dificultad de aquí en adelante más grande, porque van a tener seguramente cierres pues mucho más, mucho mayores.
Claro. Pero es decir, los sectores que no están afectados, los locales comerciales que no están afectados, son muy poquitos, de unos sectores particulares. Este decreto nuevo, ministro, es para permitir el rompimiento básicamente de cláusulas viejas, hechas pactadas en otras condiciones.
El 579 aplica para todas las actividades comerciales. Lo que hemos visto es que en algunos casos tiene que haber algún mecanismo para acompañar a aquellos sectores que definitivamente van a estar cerrados por bastante más tiempo. Y hay que buscar caminos a través de los cuales se logren esos acuerdos y que en caso de que no se logren los acuerdos exista una forma de salida de los mismos.
¿Y qué pasa, ministro, con aquellas personas que no pueden ponerse al día en los cánones, digamos, de arriendo de los meses pasados, que es uno justamente de los requisitos que aquí se exige? ¿Qué pasa con ellos?
El principio sí ha sido las dos cosas, tanto el acuerdo entre las partes como la cultura de pago. Nosotros no podemos intervenir en un acuerdo comercial entre dos partes porque pues estaríamos, digamos, metiéndonos en un asunto en donde no hemos querido meternos en este momento.
¿Usted cree el decreto, ministro, sale hoy o mañana?
Néstor, no sabría decirle todavía porque seguimos estudiando algunos temas que nos han señalado de lado y lado. Hemos hecho un ejercicio muy riguroso de consulta con muchos actores para tratar de que salga algo que realmente sea útil para el país.
El 33% es la cláusula de penalidad por salirse del contrato.
Dentro de los mecanismos que se han venido discutiendo es buscar una forma a través de la cual se pueda dar una cláusula de salida que hemos venido pensando que pueda ser del orden del 30% del estrato normal.
Vale. Ministro, sí. Cuando salga el decreto lo vuelvo a llamar para que podamos hablar largo del tema.
Así es, Néstor. Usted sabe que a mí me encanta hablar sobre hechos y no sobre ideas por el momento.
Vale, ministro, gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias y un saludo muy especial.
El ministro de Industria y Comercio, José Manuel Restrepo, 7:57 minutos en Blue Radio.
Estás escuchando Blue Radio.